one day, each time you do this exercise, pick up the practice pack of cigarettes. Now, pick it up now. Now, looking at the picture, beat out the I will not smoke rhythm. Are you ready?
Ladies and gentlemen, if you please take.
Si toman asiento, vamos a comenzar nuestro programa. Tenemos del presidente, de Peter Dengate Prash, presidente de la Junta Directiva de ICANN. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por venir a esta sesión que, como puede ver, es muy popular, un tema muy interesante. Hemos esperado que se mantengan los registros de estos debates. Vamos a esperar que vengan los scribes. Antes de comenzar, tenemos un asunto interno que es un poquito más serio. Quiero hacerle recordar que el código de conducta de ICANN sobre el comportamiento en reuniones no tiene nada que ver con esta sesión. Se relaciona problemas en la última sesión. O sea, quiero hacer recordar a la gente que nunca estuvieron en una reunión de ICANN antes. Tenemos ciertas reglas para los participantes, los que asisten a las conferencias de ICANN, cómo comportarte. Voy a cubrirlas. Alentamos a los participantes que comuniquen con respecto. Tenemos gente de toda la organización de ICANN que tienen puntos de vista muy, muy diferentes. tienen puntos de vista totalmente opuestos, de culturas diferentes, de puntos de vista distintos. Debemos asegurarnos que a medida que cuando nos comunicamos, si bien podemos tener desacuerdos, tenemos que tener respeto. Parte de este proceso de comunicación es escuchar cuidadosamente a los demás y respetarlos. Debemos saber tener responsabilidad de nuestras palabras y nuestras acciones. Somos todos adultos y debemos mejorar el proceso de políticas de ICANN. Una de las sugerencias que tenemos es que la crítica sea constructiva. Alentamos que haya crítica, pero debe ser constructiva esa crítica. Y finalmente, por favor, respeten la diversidad y sean tolerantes con las diferencias. Por favor, si pueden recordar esto el resto de la semana para poder seguir. Para ahora esta sesión, una discusiones sobre los CCTLDs es en cuanto a la separación entre registros y registradores. Ha habido distintas versiones y posiciones y versiones en la guía. Pensamos que una manera de ayudarle y a los protagonistas y a las partes interesadas es hacer una especie, organizar una especie de debate. Las partes que tienden a representar puntos de vista definidos claramente respecto a este debate. Lo que hemos hecho, con disculpas a todos los demás, hemos elegido personas que han sido constructivas, que tienen visiones, que tienen puntos de vista claramente definidos pero diferentes. ¿Y cómo debe funcionar esto en cuanto a la venta de los CCTLDs? Brevemente, empezamos esto en noviembre de 2007, cuando en una reunión se hicieron unas recomendaciones o estos puntos de vista. Hicimos un estudio sobre los requisitos de separación de registros y registradores y se publicó un informe con varias recomendaciones. Desde entonces han empezado los debates sobre esto. La manera que vamos a operar hoy, Brian Cute va comenzando presentando 10 o 12 minutos un resumen del caso de este punto de vista en particular. Y luego habrá una respuesta de Richard Tindall, que representa un punto de vista distinto, otros 10 o 12 minutos. Y luego vamos a tener las partes y todo se va a hacer de manera muy cooperadora. Encontraremos cuáles son los puntos clave de diferencia. Y Richard va cubrirá uno y habrá una respuesta de la otra parte y luego otro punto se va a plantear y va a haber una respuesta. Tenemos 90 minutos. Estimamos que esto llevará 60, 65 minutos, dejando unos 20, 25 minutos para las preguntas. Le voy a pedir a Brian que comience. Gracias, Peter. Gracias a todos. Brian Cute, para presentar nuestra posición. Como dijo Peter, ¿cuál es el tema que estamos hablando? El tema que estamos hablando es la separación vertical entre las funciones de los registros y registradores. ¿Debe un registro permitirse actuar como un registro actuar como registrador para su propio TLD? En su propio TLD. Segunda pregunta. ¿Debemos revertir la política de una década de ICANN en cuanto al uso de datos de registro para un registrador afiliado? ¿Puede ICANN, realizó ICANN un análisis adecuado sobre la revisión de los beneficios y los daños de la revertir esta política? Y ICANN ha seguido sus propios procesos para revertir esta política. Nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición? Muchos afiliados han estado abogando distintos, que muchos de mis comentarios van a ser consistentes con la posición que se fue presentada de ICANN. Nuestra posición es que la política existente que prohíbe el uso de datos de registro por un registrador afiliado debe mantenerse. Para implementar y hacer valer esta política, los registros Y los registradores, operadores no deben, y afiliados no deben distribuir nombres de dominios en sus propios CDD. O sea, seguir la política actual. Hay un par de excepciones en nuestra posición. En cuanto, basándonos en el informe de CRA, uno era el TLD de registrante único y el otro es el registrante comunitario. Podemos seguir la integración vertical porque se minimizan los daños por la naturaleza del modelo. ¿Cuál es la política de Actain? Ha habido mucho debate en cuanto a esto. Tuvimos una sesión el lunes en que Richard y yo cubrimos para atrás y para adelante sobre esta política. La política es simplemente que los ingresos y los dineros de registro no pueden usar para ventaja de un registrador afiliado o de un registrador no afiliado. Esta política se ha aplicado desde que se creara ICANN. No es una limitación de propiedad. Ha habido mucha confusión. No estamos hablando de propiedad. Siempre y cuando se continúe la prohibición, la otra pregunta es ¿cuáles son los mecanismos para hacerlo cumplir? Para hacer cumplir esta política de largo plazo, los requisitos del mismo acceso, de requisitos de no discriminación, programas de certificación y límites de propiedad. La pregunta que tenemos, ¿cuál es la meta de ICANN? ¿Es de cambiar esta política? Entonces, ¿permitiría el uso de dineros de registros para registradores? ¿Economistas pueden estudiar esto? Y los economistas de ICANN dijeron que si podemos capturar, debemos limitar los límites de propiedad cruzada. O podemos cambiar el mecanismo de hacer cumplir el cambio, la eliminación de la limitación de propiedad cruzada. Estamos de acuerdo, pero ¿qué más se necesita para proteger a los registradores y registros? La posición de mayoría es debemos continuar la prohibición de vender sus propios TLD. Esto protege contra el abuso de datos. ¿Cuáles son los abusos de datos? Para describir en general al alto nivel este juego. Esto se puede usar contra los registros y los registrados. Perdón, me equivoqué de diapositiva. ¿Cuáles son los riesgos reales de la mezcla de datos, de la fusión de datos? Hay un incentivo para tener acceso a datos sensibles y aumentar los precios de los dominios. En las últimas 6 semanas llevamos a cabo un estudio de 50 registradores de medianos y pequeños que representan el 29% de las familias de registradores de todo el mundo. Los resultados muestran que el 70% está puesto al cambio de la política y más del 80% de los registradores estaban muy preocupados sobre el acceso preferencial a recursos de registros y al mal uso de información confidencial. Tenemos un sitio web donde vamos a publicar estos datos. ¿Cómo se juega este juego? En términos generales, muy simple. A la izquierda, identificar dominios de alto volumen e identificarlo de la manera más económica posible. Y luego sacarlos de circulación para que no vuelva al mercado de primero llegar el primero que se lo lleva. Y luego podemos mantener los dominios, y la, que es una especie de almacenaje. Esta práctica, son grandes ingresos para los registros. Muchos deben estar familiarizados en esta sala con estas prácticas. Ha habido mucho enfoque en el, la prueba de dominios. Hay que reducir el probar el dominios y sacarlos de circulación en un mar, y venderlos en mercados secundarios. Lo que se llama front runner es otra práctica, es otra de las prácticas para identificar nombres de altos valores. Front running era identificar el interés en un nombre por registradores potenciales y sacar ese nombre de circulación y hacerlo disponible a través de un solo registrador. Si quiere encontrar más detalles sobre las prácticas registradores en general, el informe de Gandhi, pueden mirar, que es muy interesante, un informe muy interesante que detalla muchas de estas prácticas. Pero en el núcleo de la política, estas son algunas de las prácticas que se aumentan si se cambia, que aumentarían si se cambiara la política. Un cambio en la política llevará, por un lado, ENOM, control de sus propios datos y de, la, de los datos TLD de los competidores. Estos son los hechos. Verán todas las consultas sobre los nombres de esos dominios. Verán el tráfico DNS. Sabrán exactamente cuál nombre eliminar. Y para tener acceso a estos datos, que es solo disponible al registro, tendrán una máquina para aumentar las ganancias y identificar cuáles son los nombres con más alto valor. Los registrantes perderán. ¿Cómo? Estarán en desventaja porque los nombres que están buscando no encontrarán en el sistema, faltarán nombres y pagarán un precio más alto en el mercado de subastas. Los registrantes que irían como al primero que llega se lleva el registro, ahora van a tener que pagar muchísimas veces más por el mismo nombre. Esto es importante porque tiene dos facetas. Cambiamos una política y el mecanismo de hacerla cumplir esta política. Si no tenemos mecanismos establecidos que capturen estos comportamientos de forma oportuna, el registro pierde, la industria pierde. Cuando podemos abordar estas pruebas, este test, le vamos a sacar el valor a lo que tiene el sistema. Lo que debemos hacer es detectar de manera oportuna para poder abordar estos problemas y preservar los beneficios en el mercado para los registradores. Para aclarar la posición, debemos que debe haber un enfoque de abajo hacia arriba. Debe estar basada en la evidencia que va hacia los hechos y que le permite sacar sus propias conclusiones. Esta posición ha sido promovida por unos registradores grandes y no es una posición popular de todo el mundo. Y para terminar aquí, en cuanto a los vasos, tenemos, es lo que pensamos de nuestro punto de vista, tenemos hechos con, y del otro lado mitos. ¿Qué es lo que se está diciendo? Lo mito es que si un registro puede tener un registrador y que un manufacturador puede tener un comercio que vende las computadoras, este no es un debate sobre propiedad, es un control y separación de funciones. Y Noam ha dicho también que lo que estamos pidiendo no es un cambio en la política de ICANN. Denos los contratos de 2009. Era una era de oro de las registraciones. Can, la política ha trabajado en limitar el abuso de compartir datos entre registros y registradores. Y hay un código de conducta para hacer cumplir la política contra el compartir y el abuso de los datos. Y finalmente, la pregunta es, ¿cuál es el motivo, la motivación? ¿Por qué? Esta diapositiva no es una indicación de que se hizo a último momento. Los registros se pueden beneficiar de la propuesta que pone Richard. Puede ser muy interesante para los registros. Lo que nos inquieta son las prácticas en el mercado. Nos preocupa es la calidad de la experiencia de los registros y la calidad de la industria a largo plazo. Apoyamos la nueva ronda, tenemos afiliados. Es un asunto que consideramos muy interesante, pero es un punto muy importante en cuanto a la defensa en la industria. ¿Cuál es la motivación? Con el registro y el registrador juntos pueden vender directamente y pueden mantener. Lo que están pidiendo es tener todas las ventajas.
Muchas gracias por eso, especialmente por la claridad y lo que ha hecho, porque es muy complejo el argumento. Richard, usted tiene tiempo parecido para explicar su caso y su posición. Gracias, Peter. ¿Me escuchan bien? Soy Richard Tindo, le voy a hablar de un registro en los TLD. Voy a explicar qué es este debate. Podemos llamar a los registros productores y a los registradores como tiendas al por menor. Una de las tiendas que vende sus productos al público. Cuando un productor puede ser dueño de una tienda, se llama integración vertical. Un ejemplo de esto es para la computadora Apple. Apple Inc. fabrica computadoras y las vende en muchos negocios como Amazon, Costco y su tienda de la esquina. También venden productos Apple a través de sus propias tiendas Apple. Entonces la pregunta es, ¿debe Apple ser permitido también usar sus tiendas para vender sus productos o Apple debe estar forzada a vender sus productos solamente a través de los negocios de otras personas, las tiendas de otras personas? Esta es la pregunta que está en debate. Vamos a ver rápidamente el modelo actual para TLD. Lo violeta, púrpura arriba a la izquierda, la forma extraña que tiene, que no la puedo definir, es el proveedor de registro. Y el verde es el registro que se llama XYZ. Y un registro puede tener o puede no tener una entidad técnica. Quizás el mismo registro hace su prueba técnica. O puede ser un proveedor técnico por separado. Y el registro da nombres a una serie de registradores. Acá tengo cinco registrantes que hacen interfaz con el registro, registradores. Por ejemplo, el registrador 2. El registrador 2 vende nombres a través de un revendedor. El revendedor puede meterlo con otros productos y venderlo al consumidor. Pero en todos los casos, los registradores, ya sea directos al consumidor, una interfaz vende sus productos. Hablemos de lo que todos estamos de acuerdo en este debate, donde no existe desacuerdo entre Brian y yo. Primero, estamos de acuerdo que el modelo de TLD Este no va a cambiar. Este modelo que acabo de explicar, nadie de ninguno de los dos propone cambiarlo. También estamos de acuerdo que el registro no puede vender directamente al registrador. Estamos de acuerdo que esa entidad no va a vender directamente al consumidor. En el modelo, nuevamente, el registro que es el círculo verde no vende directamente a los registradores. También hay acceso a todos los registradores. En este modelo hay 5 registradores conectados al registro y están todos de acuerdo. Si habría un 6, también podría conectarse. Y si hay un 7, 8 o 500, todos podrían conectarse al registro. También 4, estábamos de acuerdo que hay un tratamiento no discriminatorio. El registro en verde tiene que tratar a todos los otros 5 en forma no discriminativa e igualitaria. Y luego, finalmente, el número 5, estamos de acuerdo, los dos estamos de acuerdo que el registro puede tener parte de un registro, de un registrador en su TLD. Por ejemplo, el registrador 4 en la caja azul, el registro, el círculo en verde, estamos de acuerdo que puede ser dueño de parte de este registrador azul. Entonces, ¿cuál es la diferencia en nuestra posición? La diferencia es el 2%. La posición de ellos es que el registro debe ser dueño del 49% o menos de un registrante, de un registrador, de un registro en STLD. Nuestra posición es que el registro puede elegir ser dueño de 50% o más de un registrante en STLD. Y esto lo quiero enfatizar porque esta es la principal diferencia, ese 2%. Esta diapositiva es la diferencia específica de las dos posiciones. Entonces, ¿esta diferencia qué significa en la práctica? Quizás no puedan leer bien lo que dice la caja azul. ¿Pueden leer lo que dice la caja azul? Ahí ven, dice que es el registrador 4. Nuestra posición, la posición de ellos es la de arriba, que es 49% o menos de eso, y la nuestra es 51 o más de ese. Entonces, de ese registrador. La integración vertical en un registro puede controlar 51% o más, a no ser que el registro tenga combinación registro-registrador tiene poder de mercado o tiene un límite en los precios. Hay que enfatizar también esta noción de precio límite. Si un registro tiene el precio con un límite, muchas de las cosas que estamos diciendo son inapropiados. Pero, como voy a explicar ahora, cuando no hay un límite, como los nuevos NTLD no lo van a hacer, no van a tener un límite, aquí entonces ese problema no existe. ¿Estamos preguntando algo nuevo? ¿Estamos pidiendo algo nuevo? No. La provisión que estamos pidiendo de integración vertical fue explícitamente explicada y seguida en los siguientes contratos, de 2001 a 2006, BIS, el acuerdo BIS, el ORG, el acuerdo de 2001 a 2006 de INFO. Cuando Afilias lanzó esto, y tienen las provisiones y las estipulaciones que estamos pidiendo. Brian habló de salvaguardas y que son aceptables a nosotros. Y como pueden ver aquí, hay otros contratos que se han implementado en los cuales este concepto de integración vertical, donde el registro puede ser dueño de más de un 51% del registrador, muchos de nombres se han registrado durante este periodo. O sea, es una posición consistente y a largo plazo de ICANN, y esto es permisible, lo que estamos pidiendo. Voy a leer lo que dice el acuerdo de información, sección 3.5. Habla del tratamiento de los registradores. Esto no impedirá que un operador afiliado, una entidad por los mismos cuyos dueños son los mismos accionistas, de actuar como registrador con respecto al TLD registrado o el registro de TLD. Y también hay salvaguardas, que quiere decir, volviendo atrás a algunos de estas salvaguardas, el contrato contiene este tipo de estipulaciones que son aceptables a nosotros. Son garantías. Ahora vamos a ver lo que dice ICANN con respecto a la integración vertical en 2001. Esto refleja el conocimiento de que no hay en el mercado actual impedir que el operador de registro también sea un registrador, un registrante, un registrador, sin discriminar otros registradores competitivos. Hay una larga serie de registros con este tipo de implementación. No hemos visto usos falsos, discriminación o aumento o precios de depredación o mal uso de los datos. No hemos visto que esto haya ocurrido. No hemos visto esto. Y este modelo que estamos proponiendo para nuestros sistemas de dominio, ¿raro en otras industrias? No, esto se conoce en todo tipo de industria. Los productores de equipo médico, software, televisión, pasta de dentífrico, pueden vender, pueden ser dueños de una tienda que vende sus productos directamente al consumidor. Estos productores también venden a través de otras tiendas independientes para ayudarles a vender más producto. No damos o no pensamos nuevamente que con respecto a otras industrias que esto es extraño, porque lo pensamos en nuestra propia industria. Lo vemos más, es menos común en nuestra industria porque nuestra industria está evolucionando de monopolios y puntos límites en precio. Así que hubo cierto control en los productores en nuestra industria que también tienen tiendas. Pero han habido muchos contratos sin este tipo de controles. Entonces, para hablar de otra industria que usa este ejemplo, otro sector, este también lo conocen. Y en este caso, el registro es Apple Inc., que produce laptop como el MacBook. Vende a través de Staples, a través de Amazon, a través de Costco, vende a través de sus propias tiendas y venden estas computadoras a través de otras tiendas. Y este modelo circula, es efectivo y llega al consumidor. Entonces, ¿cómo beneficia al consumidor esta integración vertical? Hay informes económicos y expertos en el tema, y ellos y la vasta mayoría de la experiencia comercial dice que la integración vertical ayuda al consumidor en lo siguiente, en el precio. Beneficia porque los precios son más bajos. Con integración vertical hay más innovación. Los productores que tienen tiendas pueden innovar nuevos servicios porque ya tienen más control sobre la entrega de esos servicios. Si no tienen una tienda para proveer un nuevo servicio, tienen que persuadir a otros operadores, a otras tiendas para incorporar este servicio, pero quizás no lo quieran hacer. Servicio y seguridad. Los fabricantes que están que tienden a estar más interesados en el valor y la seguridad de su marca y su producto que otras partes. Por ejemplo, a Apple le preocupa más el valor y seguridad de su producto Apple que Costco. No es que a Costco no le interesa para nada el valor y seguridad del MacBook, pero creemos que donde pueda, Apple se ocupa más de su propio producto. Y ahora acá hay un elemento muy importante en todo el debate, si hay poder en el mercado o hay precios en el mercado. Acá hay una advertencia que todo esto puede estar en riesgo. La integración vertical no es tan fuerte si existe ese poder de mercado. ¿Y por qué esto se convirtió en un debate en ICANN ahora? Hemos tenido años de integración vertical sin problemas. ¿Por qué ocurre esto ahora? Y la respuesta es que estamos compitiendo con registros TLD back-end con alguien que quiere, por ejemplo, aplicar para punto movie. Y para este que quiere pedir el .movie, está compitiendo con otros. Si la separación de Brian se convierte en política, la gente de punto movie se va a convertir va a significar que los nombres de películas no pueden venderse a través de ese registro. La gente de Movie quieren tener sus nombres vendidos por NSI como registrador. Y el solicitante no está incentivado, porque entonces eliminaría un punto de canalización de venta para punto movie. Brian escribió algunas de las cosas que vamos a explicar más. Estos son los temas. Que el registro va a discriminar contra registradores no afiliados, que va a haber mal uso de los datos, va a haber abuso de la información privilegiada. Y vamos a pasar por todo eso en un minuto. Estas son las preguntas que debemos hacernos para cada una de estas alegaciones de mal uso. Usted ya está pasándose del tiempo. Sí, es mi última diapositiva, creo. Para cada... ¿qué es lo que se alega con respecto al mal uso? ¿Cómo... ¿Por qué el registro haría algo así? ¿Qué es lo que se alega? ¿Este mal uso podría ocurrir con o sin integración vertical? ¿Este mal uso ocurrió cuando BizInfo.org Pro Museum tenían contratos de integración vertical? Y finalmente, ¿este tipo de mal uso ocurre en otras industrias donde hay integración vertical implementada actualmente? Y voy a cortar aquí. Esa era mi última pregunta. Pero antes de las preguntas, hay otras cosas que decir. Ahora escuchamos un resumen del caso de las dos partes involucradas aquí. Gracias. Y quiero agradecerle, Richard, por la claridad de su presentación. Entendemos en qué complejo es este tema. Ahora sí lo entendemos. Ahora, las partes están de acuerdo que hay tres o cuatro elementos claves que quieren entrar a hablar en profundidad. Richard, usted quiere ir primero. El primero es una discusión con respecto a cuál es la política actual y cuál es la historia de esa política, ¿verdad? ¿Quiere empezar usted? Bueno,
la política con respecto a la integración vertical ha sido mixta, ha beneficiado ciertos contratistas, ciertos contratos, y hay otros que no se han beneficiado. El punto com contract ha permitido la integración vertical. Hay una mezcla de contratos. Desde mi punto de vista, lo que muestra, la parte que muestra este debate que es la política es de dónde viene la política con respecto a la separación. Y creo viene del contrato punto com. Como muchas cosas que hacemos en esta industria, las reglas que establecieron de registros y registradores vienen del monopolio, la situación de monopolio de punto com. De hecho, algunos de estos contratos han vuelto a una situación que se ha lanzado con esto. Algunos han vuelto a la separación. Pero la razón por la que sucede es que eso es lo que se puso en el contrato punto com en el 2006. Desde nuestro punto de vista, la política ha sido impulsada por lo que ha ocurrido en punto com. En nuestro punto de vista, es inapropiado y una política mala establecer unas reglas en un registro que empieza, que cubre un operador de monopolio con 80 millones de nombres. No creo que es tener las mismas reglas a nuevos registros que se aplicar, las que se aplican a punto com. La analogía es como decir, tendemos a tratar el almacén de la esquina como registro con las mismas reglas para un gran comercio como Walmart, por ejemplo. Su pregunta, su punto de vista de la política actual. No sé si se me llamaría el almacén de la esquina. Gracias por la caracterización. Yo creo que hay una distinción entre política, y como dije en mi presentación, en la mezcla de datos con los abusos obviamente posibles con los registros y registradores, y los precios, por otro lado, en el mercado ha sido constante en el tiempo. Los mecanismos de cumplimiento varían. Algunos han funcionado y hubo acuerdos que han funcionado. Esto salió el lunes. Pero, de hecho, una de las razones es que no se ha podido llegar a un número. El hecho que estamos hablando, mecanismo de hacer cumplir las leyes y para avanzar, la prohibición que tiene el TLD es una constante, un mecanismo que ha funcionado muy bien. No ha habido abusos de registradores en cuanto a TLB. Yo creo que esto también es fácil de hacer cumplir. Si Richard quiere ir a los días con los spin-offs y con códigos de conductas y Kant tenía que tenían multas de $100,000, $10,000. Esto creo que no es el camino hacia el futuro. Yo creo que no es lo mejor para ICANN ni para la comunidad. La respuesta rápida. Yo soy el almacén de la esquina. No quiero volver a eso, no quiero volver a un sistema complejo. Quiero ir a un contrato, que es un contrato bien simple, que dice que ICANN tiene los tiene el registro y el registrador en mi TLD. Eso es lo que dice el contrato y tiene ciertas seguridades. Nos gustan las seguridades. Nos encantaría llevar este contrato y lanzarlo mañana. La siguiente. ¿Cuál es su modelo propuesto trata de lograr? ¿Cuáles son los impactos para los registrantes si usted logra que su sistema se aplique? Como vimos en las diapositivas, creo que para avanzar es la continuación de la prohibición. Es importante porque es fácil de hacer cumplir. lo que la diapositiva que se habló del abuso es algo que nosotros consideramos muy importante y es algo que debe apreciarse como registro en cuanto a la relación con los registradores. Es un tema sensible y yo he hecho lo que pude para hablarlo en términos genéricos, pero el hecho es que cuando alguien combina un vendedor en general y un vendedor al por menor, alguno de lo que se aplica al registro, hay ciertos incentivos que se crean para hacer trampa y para sacar al otro del sistema. Yo creo que en nuestro punto principal es, vemos a la ronda de TLD como una oportunidad única e importante para nosotros. Yo sé que somos tenemos un interés único, y todos lo tenemos, en la calidad del mercado. La introducción de la competencia será muy bueno y lo recibimos con beneplácito. Pero los registrantes nos van a decir si funcionó o no. Y lo harán la manera en que tratan el mercado a través de los canales de venta. Richard, no contestaste la pregunta sobre el cumplimiento del contrato. La única manera que funciona es mecanismos de cumplimiento. En cuanto a los costos, ¿tienes respuesta a esto? No creo que sea verdad. Estaba en la industria, tenía uno de esos contratos. Yo no creo que hubiera grandes costos, costos muy altos. Veo que había mucho tiempo en cuanto a ICANN. Esos registros se comportaban bien y actuaban bien porque estaban en un mercado competitivo. No tenían poder de mercado. Entonces no podían hacer los abusos por los cuales hemos establecido reglas para protegernos sobre peligros potenciales o usos maliciosos potenciales. No creo que va a haber con estos TLD. Si los nuevos TLD llegan a una posición sobre establece cierto poder de mercado, traigamos estos controles. Pero entendamos lo que es poder de mercado. No podemos tener cientos de miles de TLD con poderes de mercados. Si tenemos uno o dos TLD con poder de mercado, por definición, quiere decir que por definición que .com perdió su poder de mercado. No estamos hablando de tener un potencial de unos pocos que tienen ese tipo de potencial. Yo creo que los mecanismos de cumplimiento y de controlar una competencia real son muy pocos. Chubane nos presta los datos de las mezclas de datos y cuando vemos a todo el tráfico y el mal uso de esos datos. ¿Hay una evidencia de que eso esté ocurriendo bajo el régimen anterior? Y si no ocurría, ¿por qué no? Hay que ver dónde había estructuras integradas y los registros más grandes. No había la oportunidad y entrar los costos de hacer cumplir. No había costos. Si hubiera visto cierto asunto, los costos hubieran sido muy altos para ICANN para hacer cumplir. Hay una distinción que es muy clara y tiene sentido. La última de... ¿Quieres una respuesta? Sí. Quiero hablar del asunto de los datos. ¿Vamos a continuar con eso? Sí, continúe. ¿Podemos poner mis diapositivas de vuelta? Quiero hablar del mal uso de los datos. Quiero destacar de qué estamos hablando. Y antes de hacerlo, quiero ir a una de mis diapositivas. Hablemos de el mal uso de datos, que se ha hablado mucho. Cuando empezamos esto, los alegatos empezaron a desaparecer. ¿De qué datos estamos hablando? No estamos hablando datos de registrante, porque es pública. Todo el mundo tiene acceso a estos datos. todo en esta sala tiene acceso a los datos del registrante. No estamos hablando de acceso especial o mal uso de esos datos. Datos de transacción, transferencias, etcétera. No estamos hablando de esos datos. Esos datos son públicos. Muchas empresas tienen sitios que dan estadísticas detalladas sobre actividades de registradores y en base al TDD. Esos datos son accesibles al público también. DNS, tráfico de observación. Tenemos un máximo de 20% de DNS lookups, DNS lookups. Tenemos una pequeña porción de que ve el registrador de problemas con los nombres de registro. Ninguno de estos registradores son propiedad del registro. Son todos independientes, los cinco que están ahí. El número 4 es independiente del verde, del registro verde. El registro, hasta que el punto ve datos, son datos de verificación, de consulta. El registrador verifica el registro y el registro ve eso. Hasta el punto de que cualquiera de estos datos son disponibles a un registro, el tema de la integración vertical no es pertinente. Si no hay un tope de precios, como no lo será, si el registro ve datos de estos registradores que puede usar, por ejemplo, para subir los precios, puede hacerlo quizás. El tema de que si el registro es propietario de ese registro o no, de ese registrador o no, no es irrelevante. Hasta el punto de que pueden usar mal esos datos, eso está ocurriendo hoy en día. Además, si ese registro tiene propiedad de un registrador, no le da más poder, habilidad de usar mal esos datos. ¿Qué dice sobre eso? No estamos hablando de data de tráfico ni del otro tipo de data que está disponible. Ya ven ese tipo de información, no lo están usando mal. El punto es que los registradores no ven todos los datos de todos los registradores. No están disponibles. No son los que son más puestos en los TLD. No ven todo el universo. Ven cierta cantidad de datos, sin duda. No es sobre propiedad. No sé por qué hablamos de propiedad. Es prohibir que el registro venda su TLD. Y eso es lo que hay que hacer cumplir. Y a mí me gustaría agregar que se ha sugerido que los registradores en la nueva ronda se unirán para tratar de tener al acceso de todos los datos de registro y combinarlo y compartirlo en un club de compartir datos. Si esto es posible que ocurra, ese escenario hemos oído. Eso sería el tipo de no es el comportamiento que deberíamos estar alentando. ¿Cuáles son los temas legales, los problemas jurídicos que podría crear esto? Y esto podría ocurrir. Y lo que estoy diciendo es que todos los registradores hay mecanismos fáciles para poder impedir esto. Hablamos como si fuera un registrador, pero estamos hablando del registro. Ya ve estos datos. En un mercado donde no hay un tope, un precio, podría subir los precios, pero no está ocurriendo. Estamos hablando de la habilidad potencial de un mal uso de esos datos. No estamos vendiendo directamente en nuestro nombre, no estamos vendiendo directamente en nuestro nombre. La inquietud que se plantea es que el registro, explotar esos datos para aumentar el precio. Mi punto es que el registro, sin tope de precio, no lo hace, si tanto sea propietario o no de ese registrador. Si el registro hace eso, eso es separado, es un tema totalmente separado de la integración vertical. No va a pasar mucho desde mi punto de vista porque los TLD van a ser competitivos. Y si tengo una TLD que vale $8 por nombre, voy a competir con otros TLDs y se ve el registro de datos que me va a llevar a aumentar el precio de alguna manera. Es el tema del suministro y la demanda. O sea, yo puedo subir, si no hay competencia, puedo subir de 8 a $10, pero si tanto sea yo registrador o no, no me da poder para aumentar los honorarios. Dos preguntas rápidas. ¿Cuál es el peor aspecto de la propuesta que hacen ellos? Es el acceso a las datas y el potencial que eso crea. Estamos en el momento de cambiar una política, establecer mejor acceso. Hemos creado una gran experiencia, anticipamos el tasting, pero ocurrió. Sentimos muy profundamente que la detección de este tipo de comportamientos son muy importantes. Tenemos, ICANN tiene un trabajo de hacer cumplir esto y hacerlo más complejo y no establecer mecanismos de protección, de detección, no es la manera de ir. Va a haber más para
y también la incapacidad de detectar a tiempo. ¿Qué es lo peor de la propuesta de estos otros? Creo que lo peor de su propuesta es la noción de que vamos a tratar de tratar con nuevos altos competitivos TLDs, nuevos TLDs. Mi gran preocupación es que vamos a eliminar la competitividad poniéndoles reglas que los restrinjan. Lo hemos hecho en el pasado con nuevos TLDs y creo que es esa la razón por la cual no hemos visto tanto éxito en la ronda anterior de nuevos TLD que lo que esperamos. No cometamos el mismo error. Dejemos que ellos compitan abiertamente en el mercado y que tengan ese poder que tanto nos productos y cuando que nos preocupan. Y cuando tengan ese poder, ahí les ponemos las limitaciones. Así que esto es lo que digo. Estamos un poco más cerca, y el compromiso quizás sea lo mejor entre su posición y la de Brand. Y le hago la misma pregunta a usted. ¿Qué compromiso existe entre estas dos posiciones? Brand podría aunarse a nosotros. ¿Usted también tiene algo tan útil para sugerir? Vamos a probar otra. Yo creo que un compromiso muy sensible y bien presentado se hizo en marzo de este año en un foro cuando debatimos este tema casi, y lo estamos debatiendo 12 meses ya. Es esa propuesta que limitaría al registro vender nombres. Si hay un nuevo TLD y tuviera gran éxito, por ejemplo, 1,000,000 de nombres tuviera, extraordinariamente exitoso un TLD con 1,000,000 de nombres, el registrador va a estar limitado a un 10% de eso. Esa era una proposición de compromiso que se presentó y la apoyamos nosotros hace 10 meses. El debate desde entonces se abrió nuevamente, pero creo que ese compromiso vale la pena que lo veamos otra vez. Brian, ¿compromiso? No es una posición comprometida. Hasta 100,000 permitir hasta 100.000 nombres es venta directa, seamos claros, y hay muchos nombres valiosos entre esos 100.000 nombres, lo sabemos por experiencia, y permitir que se vendan directamente y lo dejemos así a la fuerza del mercado, no lo veo como un compromiso. Por un lado, veo lo que se dice, que si la política fuera consistente, la prohibición puede seguir adelante, pero me desalienta el hecho de que volver a los otros tiempos que existían en otros casos, en otros tiempos. 100.000 no funciona. Si 100.000 no funciona, ¿qué tal 98.000 o 52.000? Hay una cifra en algún lado que sí funcione. Ya sé que ustedes son mejores en los números que yo. Hay precedentes. Había un límite de 5.000 para un sitio. Tiene que ver con la naturaleza del TLD. Pero hay un informe que sí da buena guía con respecto a eso, con respecto a la estructura del modelo que permite cierta integración. Y en esto debemos enfocar. Y después vamos a, después de lo que quiere decir usted, en el punto museo, se podía vender los nombres, no había un límite. El límite de 5.000 nombres que usted se refiere era lo que el registro podía ser dueño por sí misma, pero podía vender un número ilimitado. Y ese era el contrato punto BIZ, B-I-Z. Señores, han escuchado el tipo de problema que la Junta confronta. Muy articulado, apasionado con las personas que tienen posiciones contradictorias. Bienvenidos a ICANN. Y el personal tiene que digerir todo esto y presentar recomendaciones a la Junta. Ellos también tienen una pesadilla. Nadie gana en esto. Todos terminan deprimidos y desalentados. Así que tenemos una amplia variedad de posiciones, sugerencias de que necesitamos nuevas reglas, que tenemos viejas reglas, que debemos volver a las viejas reglas. Y la conducta de operadores en el futuro, ¿qué es el poder del mercado? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cuán a menudo debemos verificar? ¿Podemos darnos el lujo de tener poder de mercado? Y si seguimos adelante y nos equivocamos, vamos a dejar escapar al genio de la lámpara maravillosa. Quiero escuchar de gente que no esté conectada con estas dos personas que hablaron. Quiero ver posiciones independientes. Oh, tengo algunas opiniones, pero quisiera explicar algo con respecto a la teoría y el ejemplo histórico mío. Primero, todo es verdad, pero hay algo en lo que dijo Richard que me molesta. La integración vertical aumenta los precios. No muy grande, pero hay un aumento. Es un hecho. Excepto para esa minoría de economistas norteamericanos que piensan y que se convierten en la mayoría, que se convirtieron en la mayoría del pensamiento antitrust norteamericano. Pero en todo lo demás, todo el mundo está de acuerdo. El problema aquí es que el impedimento es el elemento importante acá. No hay poder de mercado. Estas palabras, vertical, integración vertical, sí hay gran elasticidad en la demanda. Y este es la demanda es lo importante, no tanto la oferta. Esos productos en canales verticales que son ampliamente intercambiables, no es exactamente el caso en el espacio del DNS o TLD. Los registros están convencidos de que están compitiendo unos contra otros, y lo mismo sus clientes. Como ejemplo, tenemos limitaciones en el tiempo. Hay 14 personas en la cola. Si le doy 2 minutos a cada uno, no vamos a tener tiempo. Tiene menos de 2 minutos. Está bien, perfecto. Imaginemos el punto dot movie que usted dijo. En este sistema de integración vertical, ¿qué pasa con dot museum, dot cat? Porque es importante el tema del precio y de los servicios. Los otros no compiten unos contra otros perfectamente, sino que la competencia es imperfecta. Domain para distintos propósitos. Eso es. No es verdad que desde el punto de vista de la demanda hay gran elasticidad y, por lo tanto, no es verdad que no hay poder de mercado desde esa perspectiva. El argumento se tiene que tomar con cierto cuidado. El segundo ejemplo, Amadeo, disculpe, voy a tener que pararlo. Usted ya tuvo 4 cuando le dije que tenía 2. Bueno, después voy a seguir discutiendo con usted o tratando este tema. Bueno, como usa el tiempo, es suyo. Sea breve, por favor. Hay muchas oportunidades. No quiero que la gente lea una declaración entera aquí adelante, pero Christian, Jeff Schmidt. No tengo. Vine hoy como un futuro economista. Con respecto a la integración vertical, hay 2 formas de implementar esto, a través de la propiedad y también a través de las relaciones contractuales. En este caso, todo lo que escuché aquí con respecto al uso de los datos y parece ser un código de conducta más que un tema de propiedad. Así que mi pregunta para los 2 panelistas es el tema de la propiedad, la cosa que sobresale en esto y no es un tema de propiedad. Sí, es un tema raro. No es un código de conducta. Es algo raro, algo que sobresale, algo que escapa al proceso. No soy economista, la verdad. Lo que quiero decir es que si yo fuera dueño del registro, yo quiero distribuir nombres y tener relaciones contractuales, que es lo que usted acaba de mencionar. Yo, para mí eso está muy bien. Queremos la capacidad de, desde el registro, de distribuir nombres. Eso es lo que queremos. Creo que tenemos que traer contexto a esto y lo que tratamos de hacer aquí es presentar nuevos TLDs para la competencia y para la innovación en el espacio. Hay 2 declaraciones que dijo Brian y ahí tengo 2 preguntas para él. Primero, esto es siempre la política. Siempre hemos. La política hay que tomarlo en contexto. La política de la separación debe estar hecho dentro del contexto de .com. Y el segundo es con respecto a la amenaza de un pequeño TLD. En este nuevo espacio, si hay un pequeño TLD con 5 o 10 mil nombres que no hacen buenos negocios, van a fallar, van a quebrar. Estoy seguro. Las 2 preguntas que tengo para Brian son, primero, me da la impresión que este tema de implementación apunta a 2 lados. 49%, forzar un 49% de propiedad va a ser muy difícil. Y este velo corporativo puede ser inclusive más difícil que implementar la separación e igual acceso. Así que mi pregunta es, ¿cómo trata este tema, especialmente cuando vemos los juegos de propiedad que se juegan en todos los sectores? Yo no hablaría de 100.000, de un compromiso de 100.000, hablaría de 1 millón. El valor de los datos vale más con 1 millón que con 100.000. ¿A qué nivel, le pregunto a usted, cree usted que existe valor en esos datos a los efectos de este abuso del usuario final del que se habla? Creo que la respuesta es no lo vemos como un problema de propiedad. es un mecanismo de enfatización. ¿Cómo ICANN puede hacer que ese 51% que en su posición aceptable era dueño otro, estaba controlado indirectamente por el registro? No solamente es un tema de propiedades, también tiene que ver con el control de una entidad, y es importante porque si van a tener una prohibición con respecto a esto, tienen que tener cuidado y tienen que poder tratar el tema. Ya está, es suficiente con su pregunta. Tenemos otras personas que quieren preguntar cosas. Voy a hacerlo muy corto. Mi nombre es Daniel Schindler. Hablo en capacidad personal como ex CEO de Centranet. Quiero decirles algo práctico como manera de introducción. No es una propaganda. Nosotros tenemos uno de los registros más antiguos para operadores de Telde. Hay como 2,000 registradores y revendedores a través de sus registros, a través de su propio registrador. Y nunca en estos 15 años ha causado problema propiedad cruzada. Nunca, al contrario, nos ha enriquecido. Así que no haya un límite en la propiedad, porque esto restringe el negocio y restringe la cantidad de nombres disponibles. Gracias. Ahora, de este otro lado, yo soy de Yahoo, y creo que es una mala idea la propiedad cruzada. En una reunión estuvimos hablando del hecho de que hay abusos que ocurren donde las registraciones no vuelven al sistema, y eso es problemático. Hay un periodo de redención, y lo que estamos haciendo ahora es que no eliminan los nombres, mantienen o guardan los nombres valiosos para ellos mismos. Y cuando hay un abuso del sistema que está ocurriendo, y esto lo veo como otra forma de hacerlo más fácil para que ocurra el abuso. Esta integración vertical de Apple se desarma porque Richard está vendiendo o comprando sus propias computadoras. Y si Apple hace esto con sus propias computadoras, el gobierno norteamericano tendría un gran problema con respecto a eso. Cuando hablamos de Apple, estamos dando un ejemplo. No es comparar apples con apples, manzanas con Apple, con manzanas. Voy a ser muy rápido. Una vez más, me hago la pregunta, ¿por qué un registro con un registrador que no está relacionado con el registro? ¿Qué hace que piensen que esto va a ocurrir? ¿Por qué el registro va a sacar su propio nombre de circulación? No tiene ningún sentido para mí. Yo no veo la lógica de por qué no va a haber un incentivo económico para que no se involucren en esto. Debería ocurrir. La información no está disponible para todos. Si se me quiere empezar a enviar sus registros privados, nuestro departamento de implementación, todos los datos no están disponibles a todo el mundo. Hay expertos en la sala. Este es un punto muy importante y es difícil de entender porque es complejo. Yo puedo hacer exactamente lo que usted está sugiriendo con un registro que no está, con un registrador que no está relacionado conmigo. Si yo quiero todo el nombre en mi registro, tengo que darle un valor de $1,000,000 e ir a un registrador no afiliado con un 5% de margen de eso, y le compro los nombres, nadie más, y a mí me va a costar 5 centavos el nombre, y lo voy a hacer. Si o no tengo mi registrador, no, o mi registrante no para esto. Si vemos el almacenado de nombres, el tema de la integración vertical está separado del tema que usted está discutiendo ahora. Gracias.
Michael Leis, gracias. Quiero agradecer a usted y a ICANN por este formato innovador. Creo que es positivo y la mayoría de las personas están de acuerdo. Quiero también agradecer a ICANN por haber tratado este tema y no solo este punto. Mi pregunta es, hemos escuchado debate sobre quién tiene la razón. Al panel pregunto, ¿qué pasa si están equivocados? ¿Qué pasa si está equivocado y hay daño potencial? A Richard, usted primero. Está equivocado, sus registros se convierten en un imperio y empieza a tomar registrantes. ¿Qué es lo que pasa si está equivocado? Mi respuesta resumida, si un registrador toma, un registro toma poder del mercado, hay leyes nacionales que encaran esta situación. No creo que está en la carta ni la experiencia de ICANN como actuar de como el regulador marca el compromiso que se puso que hace 6 o 9 meses cubría los 100.000 límite. Abordaría esa inquietud que usted planteó. ¿Qué pasa, Brian, si usted tiene todos los registros a los estándares de Walmart y impide que haya innovación? Y si estamos equivocados, bueno, me imagino que las reglas y los mecanismos que estamos proponiendo se aplican a todos los jugadores. Y al contrario de lo que dice Richard, dicen que están interesados. No estamos hablando en todos los lados de nuevos registros que no podemos afectar, pero creemos lo que estamos ponemos crea un lugar más justo desde el punto de vista de las regulaciones. Y lo que están poniendo una regulación simétrica, asimétrica, con distintas partes en el mercado y hay que tener una base racional. Hay un estudio fundamental económico y analizar los impactos. Señor presidente, un punto. En 30 segundos. Hemos participado en ICANN por más de 11 años y hemos tratado de avanzar el liderazgo del sector privado. Me resulta interesante que la respuesta de Richard, que si me equivoco, los gobiernos van a tener que arreglarlo. Creo que no invertimos 11 años de tratar de avanzar el sector privado, el liderazgo del sector privado, porque una vez que entran los gobiernos, no creo que necesariamente se vayan a retirar los gobiernos. Back and board. Represento un grupo de registradores incluidos en este tema. Me enteré en esta semana que la propuesta de Richard incluía este código de conducta, estas sanciones, limitaciones en autonegociación y información. Esto me sorprende mucho porque hemos hablando de los economistas en Sydney que nos dijeron que la ausencia de la dominancia, la eficiencia vertical, la integración vertical es buena porque produce eficacia, eficiencia y nos hace ser más baratos y más innovadores. Lo que dice Richard, si lo entiendo bien, y creo que sí, es que no quiere ninguna de esas eficiencias, la habilidad de usar los datos, de hacer todas estas cosas, que está simplemente cambiando los mecanismos de cumplimiento, no las políticas. Esta es la aserción que yo escucho. Y mi pregunta sería, si eso es así, si no estamos hablando de lograr la eficiencia económica de la integración vertical, entonces, ¿qué estamos hablando? Es cuáles son los mecanismos de cumplimiento es el más fácil de utilizar por parte de ICANN. Estamos hablando de ciertas salvaguardias que la podemos poner sobre la mesa. Debe haber libros separados de registros y registradores, pero las ganancias del registro pueden utilizarse para apoyar a los registradores. Estas son salvaguardas complejas. Lo que queremos es la habilidad de que los registros nuevos puedan redistribuir sus productos. No creo que este tipo de salvaguardias de seguridad merejará la eficiencia de la integración vertical. Son un poquito complejos de la manera que podemos ir, pero vamos a estar de acuerdo con ellos si son necesarios. No quitan los beneficios de la integración vertical. Tengo que agregar que la eficiencia barata es el compartir la información. Si quiere hacer una integración vertical real, tiene que pensar por qué tenemos este acceso, esta disposición, provisión para el acceso al equipo. No sé de qué información estamos hablando. La mayoría de la información que ve el registrador son datos públicos. ¿De qué tipo de información estamos hablando? Profesor Miller. Constituyentes de usuarios no comerciales. Estamos cansados de esto. Va a estar cansado mañana. Mi pregunta. Hay una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo afecta al interés público si seguimos con el GTLDE, la ronda, y las políticas actuales en cuanto a separación vertical, contratos, etcétera, y iniciamos un PDP que resuelve estos asuntos sistemáticamente en un año o dos usando el poderoso GTNCL? No sabemos exactamente. No sé cuál es la política existente. Ese es el problema. No sabemos cuál es. Brian, ¿puede contestar? ¿Qué daño habría si empezamos en un sistema actual que cambiaría esto a un ritmo más lento? No creo que afecte al público si se continúa con la política. Esta es la respuesta final a la pregunta. Yo creo que los registrantes seguirán protegidos y los beneficios seguirán y habrá precios más bajos. Tuvimos ciertas inquietudes en cuanto al proceso. En cuanto a la entrada indirecta, nuestro punto de vista es que aplicando la política de back-end o indirecta a los proveedores por atrás, si hubiera asuntos de implementación, yo creo que ICANN los puede abordar, pero hay precedentes sobre esto. El asunto de proceso, de los precios, hemos hablado que se puede controlar los precios. Vamos a aclarar. La propuesta que viene de los registros es más reglas restringidas de las que se aplican a .com. La prohibición contra los revendedores no se aplica. Lo que propuesta le pondría limitaciones mucho más grandes a un nuevo registro con respecto a las que se le imponen a .com. El daño al público sería que los nuevos LTD tendrán menos posibilidad de competir con estas restricciones. No sé si lo considero independiente. ¿Va a declarar afiliación? Sí, absolutamente. Cuando hablamos de los asuntos de eficiencia económica en el mercado, que es realmente lo que han dicho los economistas de ICANN, la eficiencia económica en el mercado produce beneficios para el consumidor. Hay diferencias en los registros actualmente deben proporcionar servicios de una manera equitativa a los registradores, a todos los acreditados por ICANN. Esto no sucede, lo opuesto no ocurre. Nosotros no somos un registro acreditado por ICANN y no debían dar el mismo acceso al ser canal de registradores. Volviendo al ejemplo de Apple no tiene un regulador que le exija, o un gobierno que le exija vender a través de un de revendedores, a través de un grupo. Puede elegir los revendedores y tratar a esos revendedores diferente. para su beneficio económico y esto crea una eficiencia económica. Si vamos a ir a un mercado integrado verticalmente, debería ser de las dos maneras. Para los nuevos TLDs, si tenemos un nuevo, si nuestra meta es que los nuevos TLDs, los registros tengan éxito en el mercado, tengan acceso a los consumidores, un registro vertical integrado, ¿se le requiere a todos los nuevos TLDs las mismas condiciones? No. Yo creo que estamos hablando de capas, de cada vez más capas y capas de reglas en el mercado. Apple no tiene por qué vender sus productos a otros revendedores. Si aceptaríamos el argumento que estoy escuchando, los argumentos, sería para el interés de Apple no venderlo a otro a través de otros revendedores. Me parece a mí que Apple solo podría vender a través solo de sus tiendas y subir el precio del mercado y dominar el mercado. Tiene razón. Apple no tiene que usar esos otros canales, pero lo hace. O sea, los registradores agregan el valor y entonces lo venden no solo a sus propios registros, sino a otros. Yo creo que la clave aquí es que se puede elegir, Apple puede elegir a sus revendedores. No tiene que elegir a un grupo, no tenemos que tener un registrador o un grupo selecto de registrador o revendedores, como le llamemos. Y esto me resulta ineficiente. Exigir que se use a registradores y que todo el mundo los se traten igual. Soy Maren y quiero declarar una afiliación. Me afilio. ¿Por qué? Porque estoy afiliada con los registradores. Quiero a ver qué dicen estos dos caballeros, Somme, cómo los registrantes están afectados. La competencia. Las papas fritas y las son intercambiables. Todos los productos son intercambiables. Los nombres principales son intercambiables. Yo no lo entiendo. Yo pensé que íbamos a hablar aquí y, dicho sea paso, lee la afirmación de responsabilidades y de compromisos. Yo me gustaría preguntar que me digan estos dos caballeros cómo el nuevo compromiso de ICANN de actuar en interés del público se tomó en consideración y cómo se volqueó en sus propuestas, reconociendo que la competencia no es una palabra que existe en un vacío, existe junto a la protección del consumidor. Brian, primero. Gracias por la pregunta, Marilyn.
Una de las frustraciones que tuve en este debate es que muchos de los puntos que estuvimos haciendo con respecto a abuso y el aumento de los precios para los registradores ha sido ahogado en esta discusión de competencia. O si la dominación del mercado, no hay problemas, o si hay problemas. Y este es el punto. Estos impactos, esto impacte en los consumidores y en los registrantes de distintos puntos de vista. Esta discusión es independiente del tema de la competencia que hemos tenido, pero ICANN tiene responsabilidad porque hay una prueba o un mecanismo creado con los registros y hay una obligación de independizarlo de los temas de competencia, tomando en cuenta el interés público, Richard. Sí. En nuestro punto de vista, la competencia está en el interés del público. Creemos que las nuevas TLDs van a competir con los existentes y el marco de referencia que tenemos en esta industria está afectado por el hecho de que nos hemos desarrollado de estos monopolios o oligopolios. Creo que vemos nuevos TLDs que, siguiendo la pregunta de Amadeo, sí, va a haber competencia entre unos, los nuevos y los viejos. Y Mubi va a competir con punto roaming. va a haber competencia entre estos y va a resultar en precios reducidos. Y con respecto a los precios en .com, no estoy hablando de nombres a $7. Hay gente que compra .com por $7, $8, $9. La mayor parte de la gente gasta más de $10,000 y a veces $100,000. Los nuevos TLDs van a reducir el precio de esos para esos consumidores que compran tan caro. Su propuesta prohibirá a los registros tener un interés en nombres de alto valor y ponerlos en el mercado mediante mecanismos. Asumo que el hecho de poner nombres allá afuera igualmente en un entorno de minoreo, venta al minoreo. Los registradores no tienen nada que ver con esto. Si el registro no es dueño de un registrador, de un registrante, si es dueño del registrador, si el registro quiere comprar un nombre o subastarlos, este asunto de la integración vertical es separado de lo que me está preguntando. Estamos fuera de tiempo, así que su pregunta va a ser la última. Vamos a ver si tenemos más tiempo. Si tenemos más tiempo, lo usaremos. Usted quiere hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta rápida. John Cady, de Interactive. Una pregunta con respecto al alcance del debate y alentando a las preguntas de un nombre o un único TLD se deja de lado. Es decir, que un único dueño, por ejemplo, en esa categoría es ahora un hecho consumado. No vamos a tratar este tema nunca más. Lo hemos descubierto como entonces no va a competir en el mercado de nombres de dominio. Si se refiere a un solo registrante, yo pienso que nada está fijo. Lo usé como punto de referencia porque están hablando del modelo de IBM de vender nombres a sus propios empleados. La respuesta es probablemente no. Puede experimentar para este tipo de modelo con la integración vertical. Hay muchos participantes en el mercado de TLD que también quiere vender al público y algunos que quizás vendan al público y son dueños del dominio después que la relación con el registrante expira. Mi respuesta es no está saldado el tema, no está fijo. Señores, no tenemos más tiempo. Lo siento, Jocelyn. Vamos a decirles oficialmente, ustedes escucharon las presentaciones, escucharon las recomendaciones, tienen que tomar una decisión. Levanten la mano todos aquellos que si estuvieran en la junta votarían por la posición de él. Hagámoslos usando la voz. Todos los que están de acuerdo con esta posición digan ay. Los que están a favor de esta posición digan ay. Es muy parecido, ¿no? El volumen de voz. Muchas gracias, señoras y señores, por su aprobación. Vamos a seguir con esta fórmula para otros debates. Muchas gracias por estar presentes.
Ladies and gentlemen, we'll be starting our.
Señoras y señores, en unos pocos momentos vamos a hablar de conducta maliciosa y los nuevos GTLDs. En unos momentos nomás.